damos la más cálida bienvenida al programa Voces del Valle, en las ondas peregrinas de Radio de la Paz. Hoy vamos a tratar un tema que siempre, siempre está de actualidad. Es el tema de la muerte. Por desgracia, hoy para los cristianos es un tema presente, presente más de lo que debiera, dado que, bueno, pues multitud de cristianos están perseguidos. Multitud de cristianos abrazan la muerte, eso sí, siempre con la esperanza de que detrás hay una vida. Esto es lo que hoy, desde las Voces del Valle, reflexionamos. Queremos sumergirnos en el poder de la muerte. Sí, hoy vamos a hablar del poder de la muerte. Sin más preámbulos, comenzamos la reflexión.
Para vivir
El poder de la muerte. Sí, el poder de la muerte. Hoy no puedo menos que pararme a reflexionar en el inmenso poder de la muerte. Es curioso, pero parece que el ser humano necesita en ocasiones que le sacudan, recibir un golpe duro, seco, algo que le pare, que le detenga, que consiga abstraerle de sus quehaceres cotidianos, de sus inmensas tareas, abstraerle, detenerle, como a Marta, esas tareas que le impiden sosegarse como lo hacía María. Parece que el ser humano necesita grandes tragedias para conseguir paralizarle, para conseguir detenerle en su frenético ir y venir, muchas veces sin ton ni son, por este ajetreado mundo. Necesitamos grandes tragedias para que el ser humano se introduzca en sí mismo, en esa unión de opuestos que le enlaza con todos los demás dentro de su mismo ser. Puede parecer complejo lo dicho, pero no creo que lo sea. Simplemente a nosotros, como seres ignorantes y necios, que trabajan mucho, que trabajamos demasiado en tareas banales, nos cuesta demasiado entender lo que bien claro nos dijo Jesús con sus palabras. Nos lo dijo además sin ningún tapujo y sin ningún regobeco. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros, nos dice Lucas en el capítulo 17, versículo 21. Y desgraciadamente, es necesaria muchas veces una desgracia, una gran desgracia, para comenzar a descubrir ese reino de Dios, muerte, destrucción, barbarie, caos, temor, como por ejemplo en París, el pasado 13 de noviembre de 2015. Un caso entre tantos, pero es uno de los que inspira esta reflexión. Por desgracia podrían ser otros muchos, Bruselas, Pakistán. En todos ellos se palpa el poder de la muerte. El poder de la muerte detiene el tiempo en el mundo para toda la humanidad. No tan solo en un barrio, en una ciudad, nación o continente, no. La muerte, con su gran poder, detiene el tiempo en el universo. Todo se ralentiza, se para. Pierde su valor el mundo en aras de un poder sobrenatural. Es la muerte. La muerte que invade las calles. La muerte que anuncia su muy probable cercanía para todos aquellos que ni tan siquiera se habían parado a considerarla en sus vidas. La muerte, con su inmenso poder, le arrebata su tiempo y su lugar a todo aquello temporal, a tareas o obligaciones, a planes o deseos, a intenciones o futuros. El poder de la muerte. No hay tiempo. El tiempo se detiene. Inmersos en el terror los presentes y en la mortal incertidumbre, los que piensan que la muerte puede haberle rozado a algún ser querido, el tiempo se detiene. La conciencia deja paso a la conciencia. La mente se abre al alma. Nada importa más que la vida, pero la vida con mayúsculas.
Mientras parece que la tiniebla invade la tierra, tienes mi luz, tienes mi amor, tienes mi gracia en ti derramada, tienes la fuerza en mi palabra, yo estoy contigo hasta el final. tienes mi luz,
tienes mi luz,
tienes mi amor,
tienes mi amor,
tienes mi gracia en ti derramada, tienes la fuerza en mi palabra, yo estoy contigo hasta el final, tu Dios. Mientras parece que la tibieza se hace dueña de la tierra, vuelve a mi luz, vuelve a mi amor y toma mi gracia ilimitada, toma mi fuerza, mi palabra, yo estoy contigo hasta el final. Vuelve a mi luz,
vuelve a mi amor,
y toma mi gracia ilimitada, toma mi fuerza, mi palabra, yo estoy contigo hasta el final. Cuando tu sed nunca se apaga y ya no te llena nada, yo soy tu luz, yo soy tu amor y colma tu vida con mi gracia, sacia tu sed con mi palabra, tú y yo unidos hasta el final. Yo soy tu luz,
yo soy tu amor,
yo soy tu amor, y colma tu vida con mi gracia, sacia tu sed con mi palabra, tú y yo unidos hasta el final.
Nada importa más que la vida, pero la vida con mayúsculas. Todas esas sensaciones de temor están casi siempre inundadas y desbordadas de amor, de entrega, de sufrimiento. Se sufre más por los seres queridos que por uno mismo. El inmerso en la tragedia sufre porque piensa que sufre quien está preocupado por él. El que está ausente sufre porque piensa y se pone en el sufrir de su ser querido, queriendo intercambiarse por él. Pero no, no se queda ahí el poder de la muerte. El poder de la muerte trasciende la genética, trasciende la amistad por conocimiento o por trato, hacia la verdadera unidad del ser humano en su Creador, en el mismo Cristo, quien nos enseñó realmente el poder de la muerte. Miles, ¿qué miles? Millones, tampoco, cientos o tal vez miles de millones de personas sufren por amor, en ese escenario de muerte, en el mismo instante, aun encontrándose en las antípodas. No es la proximidad geográfica, no es el conocer el nombre, la familia o la profesión de los que se enfrentan a la muerte o a sus familias. Es simplemente la unión real que desconocemos por nuestra necedad e ignorancia de que todos, absolutamente todos, somos hijos del mismo Dios, del mismo Creador, del único Dios verdadero. Necios somos nosotros por no verlo, ocupados en las tareas de Marta a costa de las de María, por nuestro ajetreo soberbio que nos aísla, nos empobrece y nos entumece como figuras pétreas, que olvidan que ese que tenemos a nuestro lado es nuestro hermano, y aquel a quien no tenemos a nuestro lado también lo es. Algo más duro, pero no por ello menos verdadero, es saber que hermano nuestro es el ametrallado con el Kalashnikov, como también lo es el que empuñaba el arma. Necios somos mientras no conseguimos entender que todos somos hermanos. La muerte, el poder de la muerte, nos abre los ojos. Podemos sentirnos en desacuerdo con esta dura afirmación, pues nuestra intención y búsqueda de defensa y de inexistente explicación a los hechos nos impulsa a buscar culpables, a creernos nosotros en todo momento mejores y superiores a los demás, en vez de viajar a ese lugar en el que nos vemos todos pecadores, necesitados de perdón, cometedores de errores, ofensores de Cristo en nuestro tal vez inofensivo devenir diario, porque no matamos a nadie, aunque fustiguemos al mismo Cristo con nuestra soberbia y le clavemos en la frente las hirientes y afiladas espinas de la pesada corona de nuestros egoísmos y orgullos que nos llevan a discutir, a enfrentarnos, a pelearnos, a romper familias, a dejar a unos niños huérfanos del amor de sus dos padres. Tal vez deberíamos, cada uno de nosotros, hacer el esfuerzo de dejar de vernos como el fariseo, que tan contento estaba de su cumplimiento de la ley, y vernos más como el publicano, como aquel que sentía solamente el dolor de sus pecados, y tanto lo sentía que no era capaz de ponerse a ver los del prójimo. Temblaríamos tal vez si apareciera el mismo Cristo y nos dijera: ¿qué haces mirando los pecados del prójimo cuando cargas tú tantos a cuestas? ¿Es que acaso hemos trivializado tanto nuestros pequeños grandes pecados que solo consideramos pecado el asesinato? Bueno, y no todos, porque el aborto y la eutanasia, o sus diversas formas de denominación diplomática, como interrupción del embarazo o vida digna, que amparan esta aparente no malignidad, es decir, falsa bondad de los hechos, no son considerados pecado, cuando lejos de ser solo uno, cobijan multitud de ellos, pues no se limitan a matar, sino a enmascarar la única y la verdadera verdad, el asesinato. Dios mío, asístenos. ¿Cuántos de los que quitan vidas de estas formas se escandalizan por las tragedias mediáticas y no por el pan suyo de cada día, que cargan a cuestas sin el menor escrúpulo? ¿Cuántos de los que roban la comida al hambriento y el agua al sediento, el cobijo al desamparado? ¿Cuántos de los que niegan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el enseñar al que no sabe en países de miseria y de hambruna, y de los que no perdonan a los que les ofenden, son capaces de escandalizarse por los pecados ajenos y no por los propios? Muerte. El poder de la muerte. La muerte lo puede todo. Tiene el poder de aquel que hizo que la muerte fuera el principio de la vida.
En mi corazón, arrulla mi alma, vives en mi corazón. Enamórame con el beso de tu espíritu, acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Arrulla mi alma, mece mi corazón. Alma, mece mi corazón,
mece mi corazón.
Enamórame con el beso de tu espíritu, acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Arrulla mi alma, mece mi corazón,
mece mi corazón.
Espíritu, acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor.
Padre amado del cielo, hoy quiero colocarme en tus brazos como un niño. Solo tú puedes darme ese amor infinito que me hace falta. Sana las heridas de mi corazón, tantas heridas que el mundo me ha causado. Lléname de tu amor y restáurame, Señor mío.
Enamórame con el beso de tu espíritu, acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor. Acaríciame con olas de amor, Jesús mi Señor.
El poder de la muerte. Todo se para, se queda quieto. La mente, por un momento, duda si se encuentra en un tiempo real o si es todo un sueño. Muerte. El poder de la muerte. Todo se desvanece. Nuestra fuerza se debilita. Las palabras solo salen en un susurro. Los músculos pierden su tonicidad. nuestra cabeza se agacha. Muerte. El poder de la muerte. En ese momento, ante la patente debilidad y fugacidad de la vida que creemos vida, nuestros enfrentamientos se desvanecen. Los políticos, que hace unos instantes discutían enojados, iracundos e intransigentes, todo de repente se desvanece. Todos se unen. No existen diferencias ante la muerte. Solo hay unión. Ante la dura realidad de la muerte, la dura realidad de la unión, sobre todo para aquellos que mueren viviendo en la búsqueda de diferencias y escisión, en la muerte nos encontramos con la dura realidad de nuestra enorgullecida insignificancia. Todo se hace pequeño frente a lo inmenso, frente a lo difícil de entender, que el odio de alguien llegue a ser capaz de tal barbarie que dejaría pequeño cualquier apelativo que se pudiera utilizar para describirla. El poder de la muerte. Lo que no han podido instituciones democráticas, debates, propuestas de diálogo, de repente, lo ha podido la muerte. Escandalicémonos, hermanos, escandalicémonos. ¿Es acaso necesario tener que contemplar esta serie de barbaries para propugnar la unión en vez de la eterna rivalidad y el enfrentamiento por querer coartar las libertades con las que nace cada ser humano? Pero no es esto lo peor, no. Es que el ser humano tiene el corazón de piedra. Tenemos el corazón de piedra. Nos molesta mirar dentro de nosotros porque no nos gusta lo que vemos, como bien nos recuerda el doctor en psiquiatría David Hawkins. Buscamos sin cesar actividades divertidas para evitar el dolor de enfrentarnos con nuestro yo interno. Y así es, y probablemente este es el motivo por el cual, pasados los primeros momentos o días próximos a la tragedia ocurrida, deseamos huir del poder de la muerte, de ese magnificente poder de la muerte que nos une como hermanos, no en la otra vida, sino en esta. Porque no nos engañemos, seamos al menos sinceros con nosotros mismos, y apelo ahora a todos estos que nos llamamos cristianos, pues si no hemos sabido comportarnos como verdaderos hermanos en unión y en fraternidad en esta vida, no debemos pensar que disfrutaremos de esa hermandad y unidad con los santos en la otra vida, por muchas apariencias y religiosidad externa que nos demos en gastar, pues por sus obras les conoceréis. Y sin llegar al tercer mandamiento, bien claro queda que hemos de amar al prójimo, a cualquier prójimo, como a nosotros mismos. Es más, dicho está, ¿qué mérito tiene amar al amigo? El verdadero mérito es el que nos demuestran con el poder de la muerte tantos santos y mártires que, imitando al Maestro, imploran perdón para sus verdugos, porque lamentablemente no saben lo que hacen. Están ciegos, no ven. Y solo el que ve lo sabe. ¿A qué queremos esperar para quitarnos esa venda de los ojos? Tantos y tantos ejemplos tenemos que ver que no vemos. Escandalicémonos, hermanos. Escandalicémonos. Cuando a los pocos días ese terror que atravesó nuestras almas se relativiza y se almacena en el lugar del olvido, en una página insensible de la historia que ya no mueve ni conmueve, porque a fuerza de distraernos para no querer mirarnos dentro, porque no nos gusta lo que vemos, vamos almacenando fechas que despojamos de su valor y significado, de su verdadera importancia y ser, que fue cuando ocurrió, y que por el inmenso poder de la muerte, sin pedir permiso, nos conmovió. Porque la muerte no pide paso, la muerte no pide día, la muerte llega. Y nosotros, necios, planificamos construcciones de graneros para vivir sin trabajar. Me temo que nos distraemos demasiado sin estar vigilantes, sin estar alerta ni preparados. En el olvido y el recuerdo exento de poder de sentimiento, de meditación y reflexión para casi todos, quedan fechas que en su momento fueron enormes tragedias y que nosotros, los españoles, por desgracia, bien conocemos. Que pese a estar amenazados día tras día por un terrorismo sanguinario que acaba con la vida de gente de orden y de bien, de aquellos que solo pecaban por servir a la sociedad en su trabajo de cada día, militares y políticos que eran asesinados a sangre fría por la espalda, rematados y acribillados en presencia de sus hijos, esos que ponían bombas en centros comerciales, que volaban por los aires autobuses llenos de vida, sin ton ni son, tragedias como la vivida el 11M, con el preludio, aunque fuera a kilómetros de distancia de España, del 11S. Desgraciadamente, para nuestros corazones de piedra, van quedando en el olvido. Como en el olvido quedan todos aquellos mártires que murieron perdonando a sus verdugos no hace tanto tiempo, por el simple hecho de ser religiosos, por odio a la fe. Escandalicémonos, hermanos, cuando en menos de 80 años, en menos del paso de una generación, y en la misma tierra y geografía, somos tan necios y amnésicos como para volver a abrir la puerta a aquellos que, lejos de sembrar la unidad, la convivencia en respeto y el amor, solo buscan el enfrentamiento, la rivalidad, el odio, la crueldad, la vejación, la blasfemia. En resumidas cuentas, el odio a la fe, cuyo camino y derroteros, por desgracia, bien conocemos. Y no es el recordarlo o el vivirlo en el momento para odiar al que lo hace, ni para pagar con la misma moneda, sino para avanzar en la vida, en el verdadero sentido de la vida, por el poder de la muerte. Uno solo de esos hechos debería bastar para que cada uno de nosotros llevara impreso en el corazón la importancia de la vida, pero no meramente de la vida del corazón que late, sino la del alma que le da vida al cuerpo, la del alma que interpreta con obras la melodía de la vida con mayúsculas, pues esa es sólo la manera de caminar hacia la verdadera paz, la interior en primera instancia, que hará que la exterior habite forzosamente al irradiar donde nos encontremos. Puede parecer una quimera, una ilusión, pero el único poder que puede transformar el mundo es el que ya lo hizo hace más de 2000 años. El poder de la muerte. Ese poder que genera en nosotros amor y unión hacia los demás, sin saber quiénes son, de dónde vienen ni a dónde van. Ese poder de la muerte que lleva al alma compasiva a enternecerse y a ejercer las obras de misericordia, a ayudar al que está en peligro, a darlo todo sin pedir nada a cambio, a dejar todo egoísmo o individualidad en aras de una entrega y auxilio total al prójimo. Y me pregunto, ¿por qué solo hemos de comportarnos así cuando tenemos delante la muerte? ¿Acaso no somos capaces de extrapolar este comportamiento como el pan nuestro de cada día? ¿Qué cambia en nosotros? ¿Por qué la muerte no solo nos aleja del egoísmo y de la autosuficiencia, sino que nos acerca al más puro y fraterno amor? ¿Hemos de sentirnos tan sumamente frágiles para darnos cuenta de que realmente lo somos? ¿Acaso al ver por un instante tan cerca a Dios, nos contagiamos de su ser?
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono. Sé que es un hombre más y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi
el poder de la muerte. Eso es lo que hoy exclamo. El poder de la muerte. Que bien supo enseñarnos el mismo Hijo del Hombre, que es el poder que da la vida. El poder de trascender fuera de nosotros mismos y encontrarnos en una completa unidad con el de al lado o con el que está a cientos o miles de kilómetros de distancia. Sin preguntarnos, sin preocuparnos por su edad, color, oficio o misión. Simplemente unidos por una fuerza y saber sobrenatural, sabemos que somos hermanos. Y ese es el camino. Ese es el camino de la paz, en el momento y en el lugar en el que nos encontramos. En este mundo que quiere exterminar el cristianismo, bien a base de la muerte y del terror, bien a base de los falsos pacifistas anticlericales, o bien a base de los vientres fecundos que sueñan con invadirnos para proclamar a Alá como único Dios. He aquí cuál debe ser nuestra respuesta. Contra el terror de las armas, poco podemos hacer los cristianos de calle, esa tarea no nos corresponde. ¿O sí? Si el cristiano pertenece a un cuerpo de defensa que vigila e intenta evitar estos desmanes y barbaries. Pero el cristiano de a pie, cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer ante tal amenaza? ¿Tal vez responder con ira o sectarismo? Imaginemos lo que podría decirnos el mismo Cristo si viviera entre nosotros. ¿Por qué hemos de ver a los musulmanes que vienen a los países occidentales como una invasión? Hombres y mujeres de poca fe. Bien fácil nos lo ponen. Si nosotros ejercemos nuestra tarea de verdaderos cristianos, pues ellos mismos, creyendo que vienen a colonizarnos e invadirnos, se están poniendo en tierra de evangelización. En un país en el que debe seguir resonando sin pausa que Cristo y su Santa Madre Inmaculada reinan en España. Si los cristianos tuviéramos fe y fuéramos verdaderos cristianos, tendríamos en nuestras propias manos el poder de Cristo, el poder de que sean evangelizados. Despertemos ya del letargo. La noche ha pasado y el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz, como bien nos decía San Pablo. San Pablo, ¡ay, Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues?, le dijo el mismo Dios, y desde aquel momento la ceguera dio paso a la luz. Esa ceguera que tienen ahora los que quieren erradicar el cristianismo, y fácil lo tendrán si no atendemos a lo que éste, ya no Saulo, sino Pablo de Tarso, nos decía en su carta a los romanos: el día está ya cerca. Hemos de despertar y pertrecharnos de las armas de la luz. Dejarnos de comilonas, de antojos, de egoísmos, de soberbias y despilfarros, de vivir en el bienestar, mientras el de nuestro lado vive en el malestar. Solo si cada uno de los que nos llamamos cristianos predicamos a nuestro alrededor con el ejemplo, haciendo que conozcan a Cristo por obras, por el pan nuestro de cada día, por la forma de ser, de actuar y de estar, por la educación, por la paz que llevemos y portemos, más allá del acto de culto o meramente religioso, por supuesto sin infravalorarlo, pues es de donde bebe el cristiano y donde hemos de obtener la gracia y la fuerza para actuar con obras, dirigiéndonos hacia todos aquellos que nos rodean, tanto no religiosos como ateos, agnósticos, musulmanes, todos. Así, y sólo así, es como conseguiremos una verdadera y fructífera evangelización y conversión de almas, en ese vuelco que hace sorprender a alguien cuando se encuentra a otro con luz, con paz, distinto a los demás. Queridos amigos y hermanos, el poder de la muerte nos interpela y nos llama. Nos pone a cada cristiano español en las manos una dura, pero muy importante misión: evangelizar. Evangelizar evangelizándonos. Convertir convirtiéndonos. Unirnos en Cristo, uniéndonos aquí, en esta vida, como verdaderos miembros de su cuerpo. Así y sólo así descubriremos que el poder de la muerte, que si sabemos escucharla y entenderla bajo la esperanza y la fe cristiana, ya aquí nos ofrece el 100x1, que no es otro que el poder de la verdadera y única vida, la que nos alimenta a vivir en paz y fraternidad cada uno de los días de nuestra vida.
Bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Confiamos en ti.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde el programa Voces del Valle os hemos ofrecido la reflexión guiada por Charo Ferreira, El poder de la muerte, en la realización Charo Ferreira. Les esperamos en el próximo programa.